tenemos en la línea Alejandro Ope, especialista en seguridad, y queremos nada más una reflexión un poco. Ahora sí que llevamos en esta semana en el país pues sucedido, actos, ¿no?, de violencia realmente muy importantes, ¿no? Estamos hablando de lo que pasó el martes en Zapopan, en Jalisco, en Irapuato, Celaya, en Guanajuato, ayer en Ciudad Juárez, en Chihuahua, más otras que podemos por supuesto sumar. Alejandro, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Hola Gabriela, hola Javier, buenos días al auditorio.
Qué gusto escucharte.
Gracias, Alejandro. Pues un poco esto, una reflexión, Alejandro, de esta semana que cierra, ¿no? Es decir, lo de ayer de Ciudad Juárez es verdaderamente brutal, pero también lo que se vivió en Zapopan y lo que se vive en varios municipios de Guanajuato. No sé, ¿qué reflexión te merece esto, Alejandro?
Mira, Gabriela, a ver, yo creo que, bueno, esta semana estuvo marcado por estos hechos de alto impacto, por estos acontecimientos muy vistosos, muy atemorizantes, ¿no? Lo ocurrido. Déjame ponerlo así, y esto es importante, no son nuevos, no es algo que no hubiese sucedido en el país, claro, en los últimos 15 años. Dice el presidente que no se había visto ataques a la población civil. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Sí había habido varios. Hay varios incidentes, ¿no?
Sí.
Hay varios incidentes de este tipo. Incluso en propio del propio Ciudad Juárez. Ciudad Juárez tiene una historia terrible, ¿no? En este sentido. Habla de que, más allá del triunfalismo, ¿no?, que han venido expresando en el gobierno federal por la supuesta contención, ¿no?, de la oleada homicida, pues lo que muestra esto es que persiste en el país un problema de seguridad que es sistémico, que es persistente, que es estructural y que no estamos atendiendo de fondo, ¿no? Yo creo que es, y que entonces nos van a seguir brincando estas cosas continuamente mientras no atendamos el problema estructural, ¿no? O sea, no trasfondo de esto, pues hay una impunidad gigante, ¿no? O sea, alguien se siente autorizado para ir a dispararle a unos periodistas enfrente de una pizzería que está llena.
Sí, no, impresionante.
Así,
sí,
así tal cual. Así lo dices. Sí. Y ayer sabíamos, ¿qué tal, Alejandro? Qué gusto escucharte.
¿Qué tal, Javier?
Buenos días. Un poco también como el trasfondo o el inicio de esto, ¿no? El hecho de que en Jalisco, de que en Guanajuato, bueno, por lo menos lo que nos han informado las autoridades, si tú tienes otra información, corrígeme, empiezan de alguna manera estos hechos de violencia a partir de información de una detención que quiere hacer la Secretaría de Defensa Nacional de dos líderes del crimen organizado muy importantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación, y en este caso también de Ciudad Juárez, pues una riña al penal en al interior de un Cerezo, en donde bueno, justamente los grupos criminales, pues lo que quieren es distraer. ¿Cómo están parados otra vez estos grupos criminales, más allá de esta estrategia que no ha funcionado? El poder de los grupos criminales también esta semana, como subrayarlo, Alejandro.
Sí, de acuerdo. A ver, déjame empezar con lo de Ciudad Juárez. O sea, lo de Ciudad Juárez, el problema de las prisiones en Ciudad Juárez y de la violencia penitenciaria que se desborda hacia las calles, es algo que no es nuevo. O sea, estas bandas como los Mexicles, los Aztecas, los artistas asesinos, etcétera, han venido operando en Ciudad Juárez desde hace mucho tiempo, y en efecto, muchas veces lo que empieza en la cárcel se acaba desbordando hacia las calles. Y habla de la importancia crucial de mantener el control en las prisiones, de no usarlas para otro tipo de propósitos, para no abusar de la cárcel, no facilitar la sobrepoblación, etcétera. Ahí hay toda una agenda que está un poquito oculta, que es un poquito huérfana, pero que sí tiene, que cuando surgen estas cosas nos lo recuerda, ¿no? La importancia de, o sea, de no abandonar las prisiones. Ahora, sobre el caso de Jalisco y Guanajuato, a ver, tengan buena atención. O sea, lo sucedido allí es, no estoy seguro que sea una señal de inmenso poder de un grupo criminal.
Okay.
A ver, hacer lo que hicieron no requiere a muchas personas y no requiere muchos recursos. O sea, si no se vieron algunos videos que circularon en redes sociales donde bajaban a una familia de un vehículo en medio de una vialidad, y lo incendiaban el coche, lo volteaban y lo incendiaban, y todo el procedimiento les tomaba unos cuantos segundos, y de ahí se iban y a repetir el procedimiento en otro lugar. O sea, no requieres mucha gente para generar caos. O sea, este tipo de acontecimientos son muy fáciles de ejecutar y muy difíciles de prevenir, porque pues como son aleatorios, pues no está claro dónde hay que desplegar recursos. Dicho lo anterior, ya hay en experiencia mexicana algunas historias, si no de éxitos, al menos sí de contención de este tipo de fenómenos. En Nuevo León, recordarán por ahí 2010, 2011, era muy común tener bloqueos. Claro. Antes del casino, los bloqueos, los bloqueos que eran casi cada semana había un bloqueo en algún lugar en la zona metropolitana de Monterrey, y balaceras y etcétera. Y lo acabaron conteniendo mediante coordinación entre cuerpos de seguridad y niveles de gobierno, y básicamente lo que acabó resolviendo el problema fueron grúas. Y grupos antibloqueos que permitían liberar las vialidades rápidamente. Y eso,
No es una muestra de poder en realidad, sino.
O sea.
Sí, no se requiere.
Es una
tanto.
Es una muestra de desorganización de la autoridad.
Ok, ya. Bueno, ese es un punto interesante. Y fíjate, ahorita, Alejandro, aprovechando que te tenemos en la línea, no tengo el audio todavía, pero el presidente dijo hace unos minutos desde la conferencia mañanera, y retomo cómo lo tuitea Arturo Ángel, ahorita estoy viendo a ver si nos ponen el audio, pero dice, informa presidente López Obrador que no solo propondrá que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena, pretende que el Ejército y la Marina, la Fuerza Armada Permanente, continúen labores de seguridad pública más allá del 2024. E incluso está hablando en este momento de que en realidad no necesitamos las Fuerzas Armadas para defendernos del exterior, porque nadie nos está atacando, sino literal, pues para defendernos en el interior. Ahorita a ver si puedo tener el audio, pero más o menos te lo estoy explicando. ¿Qué decir de esto, Alejandro?
Mira, es algo que el presidente ya ha dicho en otras ocasiones, ¿no? Si mal no recuerdo, en una entrevista que dio a La Jornada en 2019, dijo que si fuera por él, le eliminaría al ejército, ¿no?
Sí.
O sea, o palabras más, palabras menos. Parte del supuesto de que no hay ningún tipo de amenaza exterior y que si ya tenemos a esta gente armada, pues ¿por qué no los utilizamos para funciones de policía? No, es un poquito, esa es la lógica, ¿no? Pero eso es la premisa, habría que tal vez cuestionarla. Hay otras funciones indeclinables de las Fuerzas Armadas que de cualquier manera tienen que realizar. Y además, pues sí se requiere una reforma de caballo a la Constitución. O sea, lo que está hablando es, lo de 2024 se refiere a un artículo transitorio de la reforma de 2019. El artículo quinto transitorio de la reforma de 2019, que le autorizó al presidente usar la Fuerza Armada Permanente para tareas de seguridad pública, sujeto a una serie de condiciones, tomado de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese periodo se vence en marzo de 2024. Entonces, yo creo que sí, una de las razones por las cuales quieren reabrir la discusión de la Guardia Nacional es porque quieren generar un espacio para extender el quinto transitorio de la reforma de 2019.
Sí, a ver, vamos a escucharlo, ¿no?
Sí, sí.
Cuando mandé la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional y cuando se estableció este transitorio, fue casi por unanimidad que se aprobó. Pero ahora, como vienen las elecciones y quieren ponernos obstáculos, ya es parte pues de una política. Ojalá y cambien de modo de parecer y de actitud, pero si no cambian ellos, pues nosotros tenemos que buscar la forma, porque imagínense todo el esfuerzo que se está haciendo. Ya la Guardia Nacional pues es una institución de 115,000 elementos, nunca se había logrado en tan poco tiempo crear una corporación así, acreditada por la gente, 70-75% de aceptación en el pueblo.
Pero, presidente,
tienen más aceptación que lo que tiene el presidente. Que vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias.
Bueno, fue parte del audio. Después dice todavía algunas cosas adicionales y también se refiere, dice, imagínense lo de Ciudad Juárez ayer sin la intervención del ejército, ejemplificó precisamente al argumentar la necesidad de prolongar ese mandato. Pues va por ahí, Alejandro, ¿no?
Así es. Yo creo que, esa es la discusión de fondo. Más allá de la ubicación administrativa de la Guardia Nacional, la discusión de fondo es la extensión del quinto transitorio de la reforma de 2019. O sea, es decir, la base constitucional para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lo cual, además, nada más nótese, en mayo de 2020, el presidente de la República emite un acuerdo supuestamente regulando lo establecido en el quinto transitorio. Ese decreto es objeto de una acción de inconstitucionalidad que resolverá en algún momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ahí hay una discusión que está vigente y que pues, la Corte no ha resolvido con la velocidad que tal vez se necesitaría. Entonces yo creo que por ahí está son dos discusiones vinculadas pero no idénticas, y esto sí es un tema de fondo, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer con las Fuerzas Armadas?
Sí, bueno, vaya que es un tema de fondo y va a ser la discusión, yo creo que vamos a tener pues en las próximas semanas, y que llevamos también ya analizando, y tú particularmente, Alejandro, desde hace varios años. Te agradecemos el análisis después de esta semana, por supuesto, cómo puntualizas cada uno de los temas. Gracias, Alejandro, te seguimos.
Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Javier, muchas gracias, auditorio.